Bueno, como anunciábamos hace un minuto, estamos con entrevistas para este primer bloque y vamos a entrevistar a Ernesto Samán, el ex trabajador de Ledesma, expreso político y detenido desaparecido. Se encuentra en la ciudad de Libertador General San Martín, allá en Jujuy. Ernesto, ¿cómo le va? Silvina Manguía acá lo saluda junto a Julián y Matías desde Radio Nacional Gualeguaychú.
Hola. ¿Cómo les va? Acá estamos. Sí, Ernesto Samán, a mi apellido le pusieron un acento, así que es aguda.
Es aguda, la palabra, iba entonces.
Así que, no, está bien. Bien, acá estamos. Un placer escucharlo a la distancia y saber que hay gente que les interesa saber de lo nuestro.
Ernesto, usted, sí, gracias, la verdad que volver a comunicarnos, seguimos el caso Jujuy en tanto que nos parece que es muy relevante para este tiempo de nuestras democracias, ¿no?, donde se están vulnerando otra vez los derechos humanos. ¿Cómo se prepara para mañana? Mañana ustedes van a iniciar una nueva marcha por el apagón. Cuéntenos a propósito de eso. Sé que ya empezaron o están empezando nuevas actividades también de recordación hacia los compañeros y homenaje a los detenidos desaparecidos de la ciudad.
Sí, así es. Hay toda una semana de eventos y de encuentros. Lo importante es que nos reencontramos con mucha gente que viene a acompañarnos. Nosotros hacemos la marcha todos los años. A pesar de todas las dificultades que hemos tenido, lo hemos hecho en medio de la lluvia, con gente que nos acompañó desde un principio hasta la 40 marcha. Y efectivamente, mañana nos preparamos para, a la mañana, hacemos el homenaje en la escuela normal, que desde que está este gobierno lo hacemos en la calle. Con los gobiernos anteriores había cierta facilidad para hacerlo dentro de la escuela, como corresponde, en el salón de actos. Era al aire libre, pero bueno, lo hacíamos. Y además hay una placa, ¿no?, dedicada a los 16 cumpas que pasaron por esa escuela y que están en esa calidad de desaparecidos. Así que mañana, esto es a las 10 de la mañana, donde estamos esperando mucha gente, que muchos de los ex detenidos desaparecidos que ya no están en la provincia y que se acercan para esta fecha. Y mañana, a partir de las 3 de la tarde, como hacían las madres desde un principio, marchamos desde Calilegua, que es una localidad a 7.5 kilómetros más al norte, y llegamos acá a Libertador General San Martín, con la compañía siempre de distintas delegaciones de derechos humanos, fundamentalmente madres, familiares, ¿no es cierto?, y nosotros los ex detenidos. Así que nos estamos preparando, para nosotros que ya tenemos cierta edad, venimos con una preparación muy importante, ¿no? Previo a esto, porque cada vez nos cuesta más, pero siempre con esa fortaleza que nos ha logrado transmitir la madre. Yo tuve la suerte de tener 3 días hace unos años a Norita Cortiña en mi casa, y a pesar de los más de 80 años que tenían ahorita, seguía marchando. La última fue hace en el 19, que participamos con Tati Almeida, que vino, y bueno, verla caminar a ellas, y uno dice, nosotros, ¿por qué no? Así que estamos, pero por supuesto lo que tiene que ver, hoy se reaviva un montón de fantasmas. Y lo que nosotros decíamos en un principio, la dictadura, la peor herencia que pudo hacernos quedar fue la cultura del miedo. Y en consecuencia a eso hemos tenido realmente unos políticos que nos dejaron muchas veces, así como hoy, físicamente es hacer el acto de escuela normal en la calle, en la vereda, para homenajear a los compañeros, para destacarlos, para recordarlos. Bueno, de la misma manera nos dejó la política vernácula, ¿no?, que la mayoría de las veces, y que ahora se ha transformado, que es lo que nos cuesta muchas veces transmitir a las autoridades nacionales, miren lo que están haciendo en la provincia. Y es patético y es muy doloroso, como hemos justamente ahora exactamente un mes, cuando fue la represión, ver esas prácticas de detenciones clandestinas, de la utilización de vehículos sin identificación, las detenciones sin ningún proceso y llevado directamente a penales, cuando corresponde otra vía, pero bueno, tenemos abogados, maestros y mucha gente joven, sin darle lugar a la gente que pelea por ellos, abogados, familiares, y bueno, es muy patético, pero ya lo veníamos anunciando nosotros hace años, esto de las violaciones en democracia de los derechos individuales, personales de cada uno y también colectivos, por supuesto, porque tienen que ver mucho con las organizaciones.
A propósito, Ernesto,
algo más
¿qué
que
tal?
Quieran saber, dígame.
Sí. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Matías, te saluda desde acá, desde Transmisión Comunitaria. No, quería ver si podíamos compartir un poco con la audiencia, sobre todo con las nuevas generaciones, que por qué se conmemora el apagón de Ledesma, ¿no es cierto? Acá en Entre Ríos, en Gualeguaychú, y a 40 y algo de años de ese hecho terrible, digamos, de nuestra historia. Si nos puede contar un poco de qué se trataba el apagón y usted, ¿cómo lo vivió en ese momento?
Sí, fue terrible porque, les recuerdo, fue exactamente el 20 de julio del 76.
Ajá.
Fueron tres grandes apagones que ha permitido que salgan. Yo estaba en la casa de mi madre, a media cuadra de una gran avenida, que es la avenida Perón.
¿Qué edad tenía usted?
Yo tenía 23 años.
Uh-huh.
Pero yo estaba justamente, nosotros ese 20 de julio, a partir de ahí dejamos ya de festejar el Día del Amigo y era cumpleaños de mi madre, el 20 de julio.
Uh-huh.
Así que estaba con ella y después de las 10 de la noche vinieron los apagones, fueron tres apagones sucesivos y la circulación de los UNIMOC, de los vehículos de la policía federal, militares, ¿no? Y la policía provincial.
Ajá.
Donde me acuerdo que salí a ver qué es lo que pasaba y recurrimos a una lámpara que tenía mi madre, la famosa lámpara de querosén.
Uh-huh.
Porque no era muy normal, pero hubo que cargar, me acuerdo que tenía un poco de querosén mi mamá ahí guardado, y bueno, pero fue terrible, porque de alguna manera ya se había anunciado, ya teníamos gente desaparecida en la zona, con los vehículos particulares que circulaban sin chapa patente, y la detención de muchos compañeros y compañeras, ilegalmente, ¿no? Por supuesto, que se intensificó mucho a partir del 24 de marzo, pero ya hubo detenciones en el año 74.
Ernesto, ¿y usted qué,
manera,
en esa época, qué actividad desarrollaba usted que tenía 23
yo
años?
Yo era empleado administrativo de la fábrica.
Claro.
Trabajaba en,
ajá,
el departamento de abastecimiento.
Ajá.
Dentro de la fábrica.
Uh-huh.
Así que, y bueno, y el tema es que, fue terrible porque yo me quedé en la casa de mi madre ahí y al, uh-huh, otro día yo estaba haciendo hora esta, tenía que entrar a las 5 de la mañana y no a las 7 como entraba siempre, pero vuelvo a la casa de los abuelos donde vivía con ellos y resulta que me dicen: Ernesto, lo han venido a buscar porque ya antes me habían sacado de la fábrica.
Uh-huh.
Había sido en el mes de junio. Y me tuvieron una semana en la central de policía preguntando acerca de mis actividades en Tucumán cuando yo era estudiante.
Claro.
Así que, digamos, todo tenía que ver porque ya en el 74, 75 habían detenido a la mayoría de los delegados, a los sindicalistas, a los abogados defensores de estos sindicalistas, y con el 24 de marzo empezaron a detener. Continuaron con más ferocidad, digamos, y fueron muy crueles, ¿no es cierto?, las torturas y todo eso, y ya sabíamos, y empezaron a aplicar la desaparición forzada de personas. De alguna manera, sabíamos que se venía algo feo, pero nunca nos imaginábamos de tal magnitud. Esa noche, bueno, yo al otro día me doy con la novedad que habían allanado todo otra vez, la casa, dado vuelta todo, y bueno, y me decían que yo me presente en la policía, en la seccional, que queda a dos cuadras de casa. Así lo hice, pero de ahí me enviaron a la comisaría que queda al lado del ingenio, dentro del ingenio Ledesma.
Con lo cual fue, con lo cual sufrió la detención también, ¿no es cierto?, por razones políticas.
A partir de ahí me pusieron a disposición de las autoridades militares. Yo me presenté con un familiar, y a partir de allí, a las 2 de la tarde, eso fue a la mañana, a las 2 de la tarde me llevan a la central de policía de nuevo, que era el centro de operaciones policiales, frente al cabildo, que era donde el actual cabildo, que ahora lo quieren remodelar y no lo quieren guardar como lugar de la memoria, este gobierno provincial. Entonces, de ahí me sacan de cine. Al otro día me llaman un campo de donde ahí tomo idea, porque ya había otra gente que me decían que esa noche, con lista en la mano, habían detenido a más de 400 personas.
Claro.
Y yo me entero porque después a la tarde nos llevan a un campo de concentración donde previo, 2 kilómetros antes, me vendan los ojos y me atan la mano atrás, me llevan a un patrullero, y pertenecía, era un lugar, una hostería, era un conjunto de 3 hosterías, y la del medio pertenecía nada más y nada menos que al obispado jujeño.
Claro.
Donde ahí se hacían retiros espirituales, luego reconocidos nosotros por nosotros mismos, los sobrevivientes, y a partir de ahí me ponen un número en típico de todos los campos de concentración, me ponen un número en la campera, y yo era el número 56, y ahí me hacen presentar los documentos, me sacan en realidad los documentos y todo lo que yo tenía. Y después, y me tiran sobre un gran salón, sobre otros cuerpos, donde, bueno, había más de 100 personas en ese salón donde yo estaba. Después me entero que había más gente en otro salón. Pero de cualquier manera, ahí estuve, con las peores torturas colectivas. Nos hacían correr, nos hacían así, vendado como estaba, con el tabique, digamos. Y a toda la mano atrás nos hacían correr, nos hacían trotar y chocábamos entre nosotros. Y bueno, no, fue terrible. Y
Ernesto,
nos daban unos...
Sí. Te interrumpo, te saludo, Julián, muy buenas tardes. Ernesto, sí. Preguntarte, porque también para comprender tanto terror es necesario pensar en los intereses que motivaron a las fuerzas represivas a llevar a cabo semejante genocidio. Y en este caso, la empresa Ledesma explica mucho de lo que sucedió y también explica seguramente en gran parte lo que sucede hoy en Jujuy. Yo quiero contarte, por las dudas, que acá en Entre Ríos, los Blaquier tienen 26.000 hectáreas en el departamento de Gualeguaychú, por ejemplo. No quiero ni imaginarme lo que es en la provincia de Jujuy. Porque pensemos que 26.000 hectáreas es ponerle desde La Boca en Buenos Aires hasta Núñez, una dimensión así dicen que es.
Sí, sí, sí.
Bueno, 26.000 hectáreas aquí en Gualeguaychú, en el departamento. Describinos un poco quiénes son los Blaquier en Jujuy hoy, pero muy brevemente porque estamos cortitos de tiempo.
Sí, no... hay mucho para hablar, pero es difícil resumir. Son todos, digamos, son todos en cuanto a la injerencia que además tienen en toda la sociedad y en la política, en los últimos años, en la política. Acá hemos tenido, por eso mucha gente que nos conoce y que no conoce, por ejemplo, esta ciudad, este pueblo, nos dicen con lo que facturan justamente la familia, con lo que tienen, no solo en Entre Ríos, en Buenos Aires, en San Luis, en Mendoza también sé que tienen tierra, y acá tienen de tener 44.000 hectáreas cultivadas al resto. Es difícil explicarle, digo, si tienen una hora, 2 horas, yo le explico perfectamente para que comprendan un poco más, pero es difícil.
Puede venir, lo podemos invitar a que venga, lo podemos invitar a que venga más adelante una charla acá en Gualeguaychú, y ahí sí podríamos explayarnos un poco más, ¿no?
No, seguro, pero digamos siempre han condicionado a la gente hasta en esto. Hemos tenido intendentes casi siempre de espera. Una vez recuperada la democracia, el primer intendente que vino fue, que primero lo designaba el gobernador, era de Fuerza Republicana. Con eso le voy dando las bases. ¿Sí?
Sí.
Y al tiempo se reconvirtieron al peronismo, porque veía que la mayoría de la gente, una vez recuperada, era peronista, era radical. Es más, el intendente desaparecido era radical, el doctor Aredes.
Ajá.
Entonces fue el único intendente que a partir del año 73 que fue elegido democráticamente, digamos, ha sido el que empezó a decir, señores, acá la única manera de avanzar es que paguen impuestos,
claro.
Que paguen impuestos a la empresa. ¿Para qué? Para desarrollarnos, para permitir. Y a partir de ahí, bueno, vino su desaparición en el año 77, y después de estar detenido en el 76. Y bueno, no, después el resto de intendentes, digamos, que hemos tenido, nunca se han preocupado más que nada para estar unos años e irse con mucha plata. Y entonces, digamos, esa es la realidad nuestra.
Ernesto,
acá todas las tierras son de ellos y no se puede hacer mucho porque además los políticos que tenemos no actúan democráticamente como corresponde.
Claro.
Ese es el gran problema que tenemos, ¿sí?
Entonces,
tanto de un lado o del otro, por eso son nuestras dificultades, que tenemos muchas veces esa desconexión con las autoridades nacionales, cuando dicen, ah, bueno, hablen con tal peronista, ¿cuál?
Claro.
Hay tres, cuatro nada más honestos, restos son todos ligados al empresariado.
Ernesto, bueno, le agradecemos muchísimo el contacto con Transmisión Comunitaria. Si nos puede repasar la convocatoria para mañana.
Mañana, a la mañana, a las 10 de la mañana, en la escuela normal, hacemos el acto recordatorio a los 16 compañeros que han pasado por la escuela normal, y a partir de las 3 de la tarde viene la marcha, que va a ser multitudinaria. Una vez llegamos a 10.000 personas, esperamos que este año por lo menos llegue a la mitad, pero estamos muy condicionados represivamente, digamos, con todo lo que está sucediendo en esta provincia, y siguen siendo, el gobernador se hace fuerte, no afloja porque tiene gran apoyo, porque lo primero que hizo fue para la justicia, ¿sí? Con su gente, con sus amigos. Acá hay una imprudencia terrible que además ha permitido a la oposición, la teórica oposición, que han firmado todo lo que le pidió el gobernador. Así que, bueno, esperamos estar ahí, y cualquier cosa cuando quieran, porque no se puede sintetizar en pocas palabras lo que nos sucede.
Bueno, auguramos que esta reforma parcial de la Constitución se revea y se revierta y pueda llegar a un buen término y para todos.
No sé si lo sabían, pero ya se hizo presentación en distintos organismos de derechos humanos, desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde otro organismo, un habeas corpus para cada uno de nosotros los que vamos a participar de la marcha.
Claro. Bueno, Ernesto, le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional Gualeguaychú, con Transmisión Comunitaria, y quedamos a disposición para nuevas comunicaciones.
Bueno. Cuando quieran, un abrazo grande desde acá.
Abrazo.
Un abrazo grande. Ernesto Samán, militante, expreso político y referente de la lucha por los derechos humanos en la provincia de Jujuy, ¿no es cierto?
157.000 hectáreas en la provincia de Jujuy de la familia Blaquier. De la familia Blaquier, pensemos que las que están en Entre Ríos figuran de la sociedad anónima La Biznaga. O sea, uno deben tener, así como dice la biznaga, que uno dice Ledesma y no tiene nada que ver con la biznaga, bueno, así deben tener varios otros sellitos, ¿no? Me imagino. 26.000 hectáreas, ¿se imaginan lo que es?
Bastante.
Es un poquito grande.
Es mucho.
157.000 hectáreas, ¿se imagina?
No.
Bueno.
¿Le digo la verdad? No.
Bueno.
Es como cuando le dicen 5.000 millones de dólares o 50.000 millones, y no sé cuántas canchas de básquet llena con billetes de 100.
Claro.
O sea, ¿cuántas? 10 o 15 canchas de básquet. Bueno, acá con el campo pasa eso, ¿no es cierto?
Hasta hace poquito el gobierno de Jujuy siguió cediendo tierras a través de procedimientos administrativos como corresponde en la
por
legislatura.
Por esto de la participación público-privado, amparados en esa figura.
No, ¿sí? Y también, sí, en esa, pero cediendo tierras, porque como ellos son un factor productivo que supuestamente generan trabajo,